8 de la mañana, 12 minutos. Diputado Amado, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, encantado de estar por acá.
Igualmente para nosotros, es muy grato recibir estos minutos de charla con usted en momentos difíciles, complejos. ¿Cuál es su estado emocional, espiritual de este momento?
Yo diría que es una mezcla de sentimientos. Obviamente que como colorado, muy afectado por lo que es la realidad del partido, por lo que fue la elección del pasado domingo y lo que ha sido el proceso, digamos, de deterioro partidario y de deterioro de confianza de la gente para con nosotros, que evidentemente a uno lo afecta. Pero también, al mismo tiempo, con el sentimiento de rebeldía para comenzar un camino diferente que nos lleve a justamente volver a sintonizar con la gente y volver a recuperar la confianza de la gente.
Un sentimiento de rebeldía que lo alienta a pensar que puede transformarse en el futuro en el nuevo líder del Partido Colorado.
No, yo creo que no. Es imposible hablar de liderazgos en estos momentos porque, yo lo decía ayer, casi no tenemos partido en este momento. O sea, suena muy crudo, pero de alguna manera yo creo que es la realidad. Está el partido en una situación muy comprometida y mi desvelo y mi preocupación y mi energía va a estar de 100% al servicio de que haya Partido Colorado y que el Partido Colorado logre iniciar un proceso de acumulación política serio y con un perfil con el que uno se sienta cómodo. Los liderazgos después, yo no te voy a caer en la típica del político de bueno, de que en realidad no, y si mi nombre es solución y no sé cuánto. Es decir, obviamente que si uno quiere encarar esto y tiene la voluntad de agarrar un Titanic y darle para adelante y tratar de sacarlo a flote, es porque también siente la fuerza y la energía como para tratar de convencer. Y dependerá eso siempre de la capacidad de convencimiento, pero en realidad me parece que lo más importante es que el Partido Colorado exista, que el Partido Colorado vuelva a retomar un camino que hace mucho tiempo, en mi punto de vista, se alejó, y que en realidad esto es como en la vida y como las parejas y como muchas cosas. Uno va acumulando muchas cosas a través del tiempo. Yo empecé a militar en el año 2001. Y del 2001 hasta ahora han pasado muchísimas cosas y uno ha dado muchísimas batallas internas dentro del partido sobre los más diversos temas. Y bueno, nos ha ido, por el momento histórico, nos fue tocando perder y tener un lugar dentro del partido de incidencia al principio casi nula, después un poquito más, después un poquito más, después un poquito más. Y ahora yo creo que es un punto cero para iniciar.
Un punto cero para iniciar. Recuperar un partido. Bueno, la analogía del Titanic no es feliz, en atención a que ese barco se hundió. Desapareció.
Este no se va a hundir, pero hay que cambiar mucho para que no se hunda. Y eso me parece que es importante. Y es importante además que tomemos conciencia, digamos, de lo que es la realidad y lo que ha sido. La realidad que está marcada no por un antojo de nadie, sino porque la gente lo quiso así.
No hay una apetencia personal, no hay una vocación individualista, no hay necesidad de marcar un perfil justamente ahora en medio de la crisis.
No, vocación sí, toda la vocación habida y por haber, por seguir. Estar en el Partido Colorado en el momento de hoy, pero hago un paralelismo con lo que te decía al principio. Haber empezado a militar en el Partido Colorado en el 2001 y que al año y medio fuera la crisis más grande de la historia del país, y que en aquel momento ser colorado era casi que ser entre ladrón, hambreador y una cantidad de cosas, y haberse, mantenido fiel al partido y haber permanecido y saber de que en realidad uno, que cuando arrancaba ahí con una cantidad de gente joven de distintos lugares, de distintos sectores, no era responsable de las cosas que estaban pasando en ese momento, porque recién arrancaba a militar. Y ya han pasado muchos años de eso, y hemos seguido, trabajando, apostando al Partido Colorado, creo que notoriamente, o sea, si hay algo que no hay acá es oportunismo. O sea, hay notoriamente un camino consecuente de, yo diría, de compromiso con el partido y de compromiso en esta nueva etapa con intentar, junto a compañeros a lo largo y ancho del país, de recuperar el partido.
Fernando, cuando usted se planta de este modo en el escenario, ¿lo han llamado otros dirigentes colorados para mostrarle su respaldo o manifestarle su rechazo, su desaprobación?
Bueno, rechazo y desaprobación no me ha llamado nadie. De repente lo dicen o de repente lo dicen públicamente o a través de otras vías, pero no me llega a mí directamente, digamos, ¿no? De aprobación sí, hay gente que también a lo largo y ancho del país, claro, capaz que no son connotados dirigentes. Ahora, también hay que ser muy claro con esto. Justamente la dirigencia connotada de el tiempo que se termina tiene una cuota aparte de culpa muy importante o de responsabilidad en la situación en la que se está. Entonces, yo no me alegraría mucho si me llamaran los líderes históricos o si me llamaran, por ejemplo, yo que sé, personas que están muy vinculadas a los líderes históricos, porque notoriamente no es hacia donde yo creo que el partido tiene que ir.
Tocamos fondo y yo diría por fin, señala en esta carta, donde hace consideraciones particularmente muy duras sobre lo que ha sido la conducción del Partido Colorado en estos últimos años. Con énfasis en la figura de los expresidentes Jorge Valle y Julio María Sanguinetti. Allí también usted entiende que hay responsabilidades, más allá de lo que también le adjudica Pedro Bordaberry. ¿Qué faltó allí? ¿Conducción, liderazgo, autocrítica? ¿Hubo arrogancia, soberbia?
Primero lo primero, Pedro es el último eslabón, en realidad, de esta situación. Entonces, por supuesto que tiene responsabilidades en todo este último tiempo, naturalmente, pero en realidad no termina siendo que la prolongación y no termina siendo, de alguna manera, que la continuación de una forma de liderazgo y de conducción política, ideológica, estratégica, partidaria, que yo creo que es la que nos ha llevado a la situación en la que estamos.
¿Y con qué palabra describe ese estilo de conducción?
Bueno, en primer lugar, yo diría con una conducción con mucho rencor, que fue una característica que marcó notoriamente las intervenciones y la influencia de los expresidentes en, yo diría, de los 90 para adelante, en donde era difícil para ellos asimilar de que lentamente iban a ser desplazados del poder. Y en vez de hacer una autocrítica o tratar de mirarse a sí mismos y decir, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué es que el Partido Colorado cada vez vota menos y por qué es que otros partidos, el Frente Amplio, cada vez vota más? Fue más fácil y fue quizás más sencillo caer en la autocomplacencia de decir, en realidad, los que están equivocados son ellos, nosotros estamos haciendo todo bien, refugiarse en esa situación y yo diría que destilar a través de todo lo que fue su conducción política, permear a través de todo lo que fueron las decisiones políticas en todos esos años hasta ahora, una política notoriamente que estuvo impregnada de rencor y conservadurismo y de un antifrentismo recalcitrante y muchas veces necio, ¿no? O sea, en vez de tratar de construir una herramienta política o de ver qué es lo que está pasando en nuestra herramienta política Partido Colorado, se encargaron de intentar demonizar a la otra fuerza política, Frente Amplio, y de generar cucos. Cucos que después notoriamente no estuvieron. O sea, hace un rato yo escuchaba cuando venía para acá ese fragmento que pasaron al aire del expresidente Jorge Valle, en donde le preguntaba al periodista acerca de la izquierda, le dice, bueno, ¿dónde está la izquierda? Porque la izquierda, según Marx, era la dictadura del proletariado. Estamos en el año 2015 y Jorge Valle está hablando de la dictadura del proletariado y no se entiende y no entienden y no quieren entender que el Frente Amplio nos ha desplazado del poder y nos ha desplazado de la escena política, no porque crea en la dictadura del proletariado, no porque crea en asaltar los medios de producción, no porque crea en los barbudos de Sierra Maestra, no porque sea dictatorial, porque le estaríamos faltando respeto a la gente, que la gente es la que ha votado ya en tres oportunidades seguidas por mayoría muy notoria al Frente Amplio. El Frente Amplio lo que es una fuerza política que se ha ido puliendo y que se transformó en una organización política profesional.
A veces el análisis más fácil resulta en aquella síntesis de decir, bueno, si el Partido Colorado ha confrontado con el Frente Amplio y usted entiende que hay que asumir otra actitud, ¿por qué no elige el camino corto y se va al Frente Amplio? Es lo que usted escucha sistemáticamente y, por ejemplo, se lo transmiten en las redes sociales.
Sí, yo entre que a veces me indigna y a veces ya lo agarro para el chiste, ¿no? Yo soy colorado y soy ballista. Y quiero que mi Partido Colorado justamente resurja y resurja sintiéndome mucho mejor representado en el futuro, justamente por las ideas, que las ricas ideas e historia que el Partido Colorado tiene, ¿no?
Mire acá, por ejemplo, un oyente dice, creo que Amado debe replantearse dejar el Partido Colorado al no tener casi coincidencias, al tener pocas coincidencias con él. Siento que no nos representa, dice Tere, una oyente. Y eso que sí señala Teresa en este caso, es lo que usted advierte también, como decíamos, en las redes, en fin.
Yo, con todo el respeto a Tere, le digo con total frontalidad, porque no creo que haya espacio para otra cosa en un momento como este del Partido Colorado. Es cierto que yo no la voy a representar, pero es natural que no la represente, porque yo no quiero representar el Partido Colorado de los últimos tiempos. Yo no quiero representar ese Partido Colorado. Eso no quiere decir que yo no sea colorado. Es más, el Partido Colorado representaba una cantidad de valores que dejó representar, una cantidad de ideas que dejó representar, una cantidad de sensibilidades que dejó representar, y me lo dejaron así como está hoy, que solo representa a muy poquita gente. Entonces, con toda humildad, lo que planteo es, necesitamos que el Partido Colorado haya gente que representa a Tere, que ya la hay, pero necesitamos de que haya muchas opciones de representación distinta. Se terminó el partido del acatazo te vas. Uh-huh. Se tiene que terminar el partido en donde el que piensa distinto es tratado como un traidor. A mí me pasó por pensar distinto en temas que, coincido coyunturalmente con el Frente Amplio, pero que fueron notorias banderas del Partido Colorado y del vallismo a lo largo de la historia.
A tal punto ha llegado esta confrontación interna en el Partido Colorado que el propio diputado de Soriano, José Ami, le pidió en su momento la banca cuando usted presenta una renuncia a Vamos Uruguay y señala en esa carta, recuérdeme si era preciso el término, que lo habían expulsado de facto.
Sí, yo sentí eso en Vamos Uruguay. Fue un proceso, es lo que te decía al principio, es muy difícil ser muy contundente porque es como las relaciones dentro de un sector político o dentro de un partido político son también como las relaciones que uno tiene con su familia, con sus hermanos, con su pareja. Muchas veces va perdonando cosas, va acumulando cosas hasta que llega un momento en donde se termina de romper la piola y dice, bueno, me separo, bueno, me divorcio. Pero hubo una cantidad de cosas que fueron las que sumaron en terminar de tomar esa decisión. Entonces, por ahí he sentido a alguna voz que dice, bueno, no, pero ahora está tan lejos de Bordaberry, pero en algún momento estuvo con Bordaberry. Sí, naturalmente. Ahora, yo pido que se apele un poco a la memoria. En el último quinquenio, en el quinquenio en el que fui diputado, no hubo año de ese quinquenio en donde no tuviera dos o tres diferencias fuertes con el sector Vamos Uruguay, porque sentía de que se estaba perdiendo el rumbo y por lo menos yo no me sentía cómodo con las cosas que se estaban decidiendo.
Vamos a hablar de sus valoraciones respecto específicamente al último tramo de la conducción de Pedro Bordaberry, su decisión, ahora comunicado a través de su cuenta de Twitter, de dejar paso a nuevas generaciones. Lo que me decía ayer acá en este espacio el señor diputado Pepasqué, de eso en minutos luego de la pausa, en el diálogo con el diputado Fernando Amado. 8:31, seguimos con el señor diputado Fernando Amado en Estudios del Espectador en la mañana, también por Concierto Urbana 92.5. Dice un oyente, sí. Y cuando se arma la lista de diputados para octubre no discrepa, justo ahí, rara coincidencia, dice.
Nosotros en el Partido Colorado y en Vamos Uruguay tenemos teníamos un criterio muy claro de cómo armábamos las planchas a diputados. A mí no me regaló nadie el segundo lugar en la lista a diputados de la lista 10 para octubre. Me lo gané en la elección interna porque salí segundo en Montevideo en el marco de la elección interna dentro de Vamos Uruguay. Ese fue un dato, o sea, así es como resolvemos las listas en el Partido Colorado. En ese momento yo estaba en Vamos Uruguay, así se dio. Digo, no sé, me parece que es, en realidad hay que tomarlo con naturalidad. Es un dato absolutamente real, pero pero lo tomo con naturalidad.
No se hunda con ese partido que no quiere ser rescatado. Parecen en la luna sus máximos representantes. Ya está casi extinto. Y lo dice un ex votante y afiliado, dice Mario. Coincido con la necesidad de una revisión crítica y profunda, a la vez honesta y sin prejuicios, ni miedo a la innovación y sobre todo dispuestos a interpretar lo que la sociedad requiere de los liderazgos, dice Francisco Centurión. Los votos del Partido Colorado se los llevó la calle, no el Frente. El Frente Amplio necesita de gente como Amado, trepó a la sombra de Bordaberry, lo traicionó después y carcome al Partido Colorado desde adentro, dice otro oyente. Amado, el único que puede salvar al partido. El análisis Pasquet mal, no considera a los gobiernos de espalda a la gente de su partido, dice otro oyente. ¿Quiere responder a alguno de los mensajes que he leído? Sobre todo uno que es bastante fuerte, ¿no? Primero, lo de los partidos, lo de los votos del Partido Colorado que se lo llevó la calle, no el Frente.
Yo lo primero es que, a ver, yo me niego a hacer análisis aritméticos de lo que vota la gente. La gente es libre y está demostrado que la gente no vota lo que los partidos le dicen que tiene que votar. Eso está demostrado y en realidad creo que es una buena noticia, porque habla de la autonomía de la ciudadanía y la independencia. Yo no estoy de acuerdo en el sentido de que la base electoral del Partido Colorado, notoriamente, no es la base electoral del Partido Nacional y los números son elocuentes.
Sobre todo, o sea, por el perfil vallista, ¿entiende usted?
Por el perfil vallista, por las ideas, pero además porque notoriamente, si nosotros vamos a las cifras y vamos a los números, es notorio que el Partido Nacional, mal o bien, ha mantenido a lo largo de las últimas 3-4 elecciones siempre un piso más o menos cercano al 30%, y no se ha despegado de eso ni tampoco se ha ido muy abajo de eso. Ahora, el Partido Colorado, la situación es diferente. El Partido Colorado era un partido que votaba en el 33-34% hasta la elección del 2004, en donde vota 10%, y ya después no logra recuperar más ese caudal electoral. Y esa porción tan grande de votos, nosotros sacamos el 10%, en el 99 habíamos sacado 33%, claro. O sea, hubo 23% de ciudadanos que del 99 al 2004 no nos votaron. No volvieron más, pero tampoco fueron al Partido, claro, Nacional, fueron al Frente Amplio.
Aritmética pura. Bueno, decía un oyente, el único que puede salvar al partido es Amado. O sea, hay verdes y maduras, como
comprenderá. No comparto, porque necesitamos muchísimas expresiones diferentes para que el Partido Colorado vuelva a ser un partido de diversidad de ideas y de mucha tolerancia.
A propósito de miradas diferentes, veamos lo que, o escuchemos lo que ayer nos decía aquí Ope Page.
Primer requisito para resolver un problema es reconocer que existe y efectivamente nuestra situación política es delicada. Ahora, tampoco me regodeo en decir, che, qué mal que estamos, qué horrible, qué espantoso, tocamos fondo. No, bueno, estamos mal, trabajemos para estar mejor, planteémonos cuáles son las cosas que hay que hacer, cuáles son las tareas y de qué manera lo vamos a hacer. Yo no creo que el camino sea decirle a la opinión pública que es lo mismo votar al Frente Amplio que votarnos a nosotros. Esa especie de simbiosis, y no, yo no creo en eso, somos distintos, si no, no tendría razón de ser la existencia de partidos distintos. Y lo vemos en muchísimas cosas, lo vemos en el posicionamiento en materia internacional, en las ideas sobre la educación, en materia de seguridad, en materia tributaria. Tenemos 50.000 diferencias que han quedado de manifiesto en el programa de gobierno y en la acción parlamentaria de estos años. Que no son las diferencias entre los buenos y los malos, entre los que especies zoológicas distintas, son diferencias normales entre partidos en una competencia democrática, pero son diferencias y no tiene sentido soslayarlas.
Los primeros comentarios sobre lo que decía Ope Pasqué.
Yo en realidad con Ope tengo una muy buena relación, pero yo creo que, notoriamente no me regodeo con la situación del partido. O sea, a mí me duele muchísimo. Me duele muchísimo que la dirigencia que ha tenido la máxima responsabilidad en los últimos 20, 30 años, más allá de una cantidad de alertas que se le han puesto y que se le ha advertido de que íbamos hacia esta situación, la soberbia hizo de que se la creyeran toda, de que creyeran de que la sabían toda, y terminamos lo que terminamos. Entonces, lo que sí siento es que no es un momento para medias tintas, es un momento para iniciar un camino nuevo, un camino diferente. Es notorio de que el Frente Amplio y el Partido Colorado tienen diferencias en la base, en una cantidad de cosas. Ope hacía referencia a alguna de ellas, con las cuales comparto totalmente. Lo que sí creo que tenemos que cambiar es el eje de, por ejemplo, para hablar de algo que pasó en el quinquenio pasado, ¿no? La estrategia política, que en realidad venía ya de hace más tiempo atrás, no era tratar de recuperar a todos aquellos ciudadanos que habían confiado en el Partido Colorado y en el vallismo durante muchos años y que nos habían abandonado por otra opción política, sino era tratar de arrebatarle el electorado a el herrerismo, nada más lejos del vallismo que el herrerismo. Bueno, la paradoja de que la estrategia electoral fuera arrebatarle el electorado de cara a la elección de octubre a el herrerismo, porque lo que se pensaba en aquel momento era que la interna del Partido Nacional la iba a ganar Larrañaga, y entonces Pedro iba a poder chuparle los votos o chupar muchos de los votos de una candidatura que se iba a caer de la calle Pou o de quien fuera del herrerismo. Bueno, yo no estoy dispuesto, no quiero, no me interesa seguir mendigando ni tratando de seducir a votantes que tienen una ideología cercana al herrerismo, porque yo soy vallista. Yo quiero volver a reconquistar para mi Partido Colorado a cientos de miles de ciudadanos que se sienten vallistas, pero hoy no nos votan. No nos votan porque siente que el vallismo hoy en el Partido Colorado no es la expresión mayoritaria y que en realidad no solo es minoritaria, sino que a veces hasta tiene algunos trazos muy, muy, muy poco intensos.
¿Qué significa trazos poco intensos?
Claro, que hay chispazos de cosas vallistas, pero le pongo un ejemplo de la práctica, porque eso es lo más interesante. Yo, en el periodo pasado, estuve en la Comisión de Legislación del Trabajo. Sigo actualmente en la Comisión de Legislación del Trabajo. Es donde van todos los problemas de los trabajadores. Cuando digo trabajadores, no digo solo sindicalizados, trabajadores en general. Si yo le digo que en los años que tuve como legislador, colorado y vallista, como me siento, algún colorado, dirigente, líder, candidato, correligionario ciudadano, me llamó para preocuparse por algún problema, por algún conflicto, por alguna situación de los trabajadores, del eslabón más débil, le estoy mintiendo. Ahora, si le digo no me llamaron infinidad de veces para preocuparse y para tratar de incidir en mi postura a favor de el empresario, también le mentiría, porque fue permanente que correligionarios de todos los niveles me llamaran para preocuparse por los temas de las empresas, nunca de los trabajadores. Eso no tiene nada que ver con el vallismo ni con la historia del Partido Colorado.
Usted dice que la actual dirigencia del Partido Colorado varias veces lo llamó para presionar su voto, para condicionar su postura en favor de empresarios en contra de trabajadores.
Para presionar no es la palabra, es para preocuparse, porque en realidad lo que querían era darle una respuesta al empresario y tratar de que el Partido Colorado terminara votando algo que beneficiara al empresario.
Por eso,
o entonces, defendiera al empresario. Yo no estoy contra los empresarios, ni contra los trabajadores. Yo creo que hay momentos en donde quizás el eslabón más débil, a veces, pero muy pocas veces, es el empresario. La mayoría de las veces es el trabajador. Entonces, esa situación, lo que me costó a mí convencer a mi partido de que votara el proyecto de la nocturnidad, del trabajador nocturno, fue importante. Al final, la satisfacción es que logré que se votara, ¿no? Logré que se votara. Porque daba una cantidad de beneficios a aquel trabajador, trabajadora que trabaja en horarios de 22 de horas a 6 de la mañana. Pero el reflejo y el aluvión de presiones de cámaras empresariales en las horas previas a la votación de esta ley fue impresionante. Y nosotros lo que hacíamos era claudicar ante esas presiones del empresariado. Yo recuerdo cuando empecé a militar...
O sea, el Partido Colorado claudicaba ante presiones empresariales.
No tenga duda, además que esto no es de ahora. Esto es un proceso que yo lo vengo viviendo y viendo desde que empecé a militar, pero claro, yo era un piojo que había empezado a militar y que me era muy difícil poder plantear las cosas como las puedo plantear ahora.
Pero que ya advertí esas prácticas.
Pero ni que hablar. O sea, yo me acuerdo de estar en la casa del Partido Colorado y de, ante temas concretos, siempre en realidad preocuparse por cuál era la visión de los empresarios y además la relación de connivencia muchas veces entre empresarios y partidos y liderazgos del Partido Colorado era muy notoria. Pero era muy notoria, yo diría que además porque se generaba también ese círculo, yo diría que es muy negativo, que es un círculo vicioso, en donde en realidad había que hacerle los deberes al empresario porque el empresario era el que después iba a aportar para las campañas. Y como las campañas salen plata, había que hacerle los deberes al empresario.
¿Y cómo va a financiar sus futuras campañas?
Ah, yo estoy en el horno en ese sentido. Estoy en el horno. Pero eso es un dato de la realidad. Pero no me importa. Digo, yo creo en las construcciones políticas a mediano y largo plazo, no creo en los atajos y creo en la ideología. Eso que hoy Jorge Valle decía en esa entrevista, en que no cree en la ideología, yo creo que Jorge Valle en eso además obviamente se equivoca feo porque y hablaba hasta de Fukuyama. O sea, Fukuyama sucumbió ante la realidad, porque escribió el fin de la historia, el fin de la ideología, y después surgieron una cantidad de cosas que dieron vuelta al mundo, dieron patas para arriba al mundo. Entonces, y es por ideas, no es por otra cosa, no es por gestión, es por ideas. Entonces, yo estoy convencido de que quizás el camino que tiene que recorrer el Partido Colorado, y en el que yo me incluyo en mi cuota aparte, es un camino en el desierto, es un camino con una cantimplora con poca agua, pero es el camino que va a permitir, primero, que el Partido Colorado recupere su dignidad y recupere además su talante colorado, pero sobre todo vallista, socialdemócrata, progresista.
Bueno, las banderas del vallismo se las llevó hábilmente el Frente Amplio. Debemos recuperar primero esas banderas que llevaron adelante a nuestro país, dice Lucho de Sayago.
Hay que pelearlas palmo a palmo.
Tienen que renovar el partido con gente joven que reflote las ideas de Pepe Valle, que en definitiva fue el primer socialista, dice otro oyente. Meta Amado dice, esos feudales están acostumbrados a tratar con ganado, pero no somos bovinos y menos ovinos, dice Dani. Bien, Amado, no tengas miedo, seguí hablando. Las cacerolas que destapás le hacen bien a la sociedad, dice otro oyente. Daniel, en cualquier momento ya llama a los bomberos porque se incendia la casa del Partido Colorado, dice Margarita de Rivera.
Bueno, esa es otra cosa. A mí me parece que no tenemos que tenerle miedo y tenemos que tomar con naturalidad el debate franco, frontal, que es político, es un debate político. Nos hemos mal acostumbrado en el último tiempo, y eso yo lo sufrí en carne propia, en donde el que piensa distinto, el que tiene un matiz, el que tiene un matiz de repente no tan matiz, sino una diferencia fuerte en algún tema concreto, es tratado como traidor, o lo que cuál es el atajo más, yo diría, más terraja, ¿no? El de, no, pero vos te tenés que ir al Frente Amplio. No me tengo que ir al Frente Amplio. Yo soy colorado y me quedo en el Partido Colorado.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Tenemos algunos minutos más para hablar con el diputado Fernando Amado a cuenta de seguir desarrollando todos estos temas. Hay definitivamente muchas repercusiones luego de esas manifestaciones suyas sobre la presión empresarial transmitida a través de dirigentes del Partido Colorado para el lobby, conocido como actitud lobista, para generar políticas o tendencias o decisiones a favor de los empresarios que afectan, en este caso específicamente, a su partido, que lo afectaron.
Lobby hacen todos los empresarios y es natural. O sea, a mí no me parece mal que los empresarios hagan lobby. También lo hacen los sindicatos y también es natural eso. El tema es uno cómo maneja esas situaciones. Uno sabe de que está en un lugar en donde va a recibir presiones de todo tipo, ¿no? El tema es incluso hasta el exceso de querer hacerle los deberes permanentemente a los empresarios para quedar bien.
Primero, la decisión de el Twitter de Pedro Bordaberry, ¿cómo lo leyó? ¿Qué interpretó de esas palabras? ¿Que se retira del liderazgo, que deja espacio o que demuestren aquellos convocados a la hora histórica que vivió el Partido Colorado, que demuestren su capacidad de liderar?
Yo lo que creo es que, a ver, la realidad fue la que puso a Pedro en el lugar en el que está ahora. O sea, lo puso al costado del camino porque la realidad es muy fuerte, es muy terca. Los números son tercos y la cadena de situaciones políticas que protagonizó Pedro Bordaberry lo llevan a tomar esa necesidad de decir algo que en realidad ya todos sabíamos y sentíamos.
¿Qué era lo que sabían y sentían?
Y que
se había terminado ese ciclo de liderazgo,
pero de
conducción.
Eso no es que lo diga yo o lo diga usted, es que lo dijo la gente. O sea, la gente es la que terminó un ciclo a través de lo más sagrado y lo más contundente, que es el voto.
¿Usted no lo ve a Bordaberry en esta etapa de recuperación del partido?
Es que no lo ve la sociedad en esa situación. O sea, no lo ve yo diría, es como así como cuando se dice cuadro ganador no se cambia. Bueno, piénselo al revés.
A ver cómo es al revés.
Y bueno, al revés es con este esquema de juego que tuvimos y con quienes lideraron este esquema de juego, vamos a tener los mismos resultados, como la frase de Einstein, esa famosa, que más o menos dice de que para encontrar resultados diferentes, distintos hay que hacer cosas diferentes. Y bueno, es eso. Realismo puro.
Realismo puro.
Aunque sea duro, pero es así.
La Concertación,
sí,
a la que usted se opuso, la rechazó desde el principio.
Sí.
Con esta performance electoral del domingo, ¿le ratifica a usted en su posición?
Totalmente. Para mí, en realidad, la Concertación termina siendo un rotundo fracaso porque todo lo que se argumentó en lo que fue el debate largo que tuvimos dentro del Partido Colorado y dentro del sistema político en el Partido Nacional y Partido Colorado sobre por qué era buena la Concertación, que en realidad lo que se aludía era que era un buen atajo para poder arrebatarle el gobierno departamental al Frente Amplio, no se logró y estuvo lejos de lograrse. Y yo siempre decía de que era al revés. O sea, no solo no íbamos a lograr el objetivo electoral de ganarle al Frente en Montevideo, a pesar de la pésima gestión de la Intendencia, de esta manera, sino que también lo que íbamos a hacer era al revés, hacerle un favor tremendo al Frente Amplio y atornillarlo. Y lo atornillamos. El Frente Amplio ganó y ganó con mucho más votos que hace 5 años.
¿Y el efecto Novik en este contexto?
Bueno, Novik es una persona que ha logrado una muy buena performance en la última elección. Es innegable, es un dato objetivo. Cosechó 205.000, 206.000 votos. Es mucho apoyo popular en Montevideo.
Sí, o sea, 40.000 votos más que la suma de todos los candidatos a intendentes colorados en los 19 departamentos.
Sí, 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 sí. Pero eso no es porque Novik está muy bien, es porque el Partido Colorado está muy mal, en el interior sobre todo. Y en Montevideo ni me haga hablar, porque en Montevideo la Concertación, ese invento que se generó, no solo no cumplió el objetivo de ganar el gobierno departamental, que todos los días era el argumento cuando se debatía de que con esa herramienta íbamos a ganar el gobierno, el atajo, ¿no? Pero además, al Partido Colorado lo dejó sin ediles. O sea, es la primera vez en la historia que el Partido Colorado no va a tener ediles en la Junta Departamental.
Decía el expresidente Jorge Valle en esta entrevista que los ediles que él conoce de Novik responden al partido, o responden no, pero los identifica como votantes colorados. ¿Cuál es el grado de riesgo que existe de parte de Novik hacia el Partido Colorado?
No, yo no digo de riesgo, o sea, lo que dice...
¿No hay riesgo de que se apropie también?
Lo que dice el presidente demuestra el cambalache, que es la Concertación y todo eso, porque nadie sabe qué es, ni quién es, ni cómo es. Porque así como él señala eso, yo he escuchado en estos últimos días ediles electos por Novik que dicen de que su líder es Novik y que responden a la Concertación y no al Partido Colorado. Por otro lado, yo conozco personas que estuvieron con Novik, que notoriamente son coloradas.
Bueno, claro.
Pero, es decir, no podemos hablar de esto porque es la Concertación. Yo Digamos, no puedo hablar de un partido que no es mío.
No puede hablar de la conservación.
Novik, si mañana dice, quiero entrar al Partido Colorado y entra, bueno, hablamos, empieza otra ronda de...
Pero sí puede usted hablar de aquellos dirigentes colorados connotados que respaldaron a Novik y que le aportaron además estructura partidaria.
Sí, eso es así. Es un dato de la realidad.
¿Y cuál es el tratamiento que debe darle el Partido Colorado a esos dirigentes?
Mire, yo creo que hay una postura de algunos compañeros en el partido de llevar esa situación hasta las máximas consecuencias, ¿no? Comisión de ética, etcétera.
Hasta la expulsión.
Hasta la expulsión. Yo lo que creo firmemente es que la Concertación es la que ha ambientado justamente el desbande del Partido Colorado. En Montevideo y también los mensajes concertacionistas, fusionistas, los mensajes rosados para generar ese partido rosado al cual yo me opongo y yo no quiero saber de nada con el partido rosado. Yo quiero que el Partido Colorado vuelva a tener vitalidad y que siga existiendo. Esa situación es la que ha ambientado notoriamente el desbande de colorados a lo largo y ancho del país a otras divisas, en la que el único perdedor siempre es el Partido Colorado. Yo no festejo triunfos del Partido Nacional. Yo no festejo el triunfo de Antían Maldonado, porque yo no soy anti nada. Yo soy colorado y ballista y lo que quiero es que el Partido Colorado y ballista vuelva a hacerlo. Ballista, obviamente, de Pepe Valle, ¿no? No de Jorge Valle. No, me parece que es importante porque a veces se confunde. Entonces, yo no festejo triunfos de otros partidos. Yo festejo los triunfos de mi partido. Yo no me alegro por triunfos ni del Frente Amplio ni del Partido Nacional. Los respeto y, por supuesto, que felicito a la democracia y a los ciudadanos que son los que son el soberano y está perfecto.
Fernando Amado, ha sido muy amable. Muchas gracias por estos minutos. Hay una cantidad de mensajes que tienen que ver seguramente con esto que deberá usted afrontar de aquí para adelante. Como decíamos, las verdes y las maduras, dice alguien por acá. Antes del 73, los clubes ballistas se financiaban con el aporte de sus adherentes de toda condición social a lo largo de todo el año. Así era el ballismo, dice Lucho de Sayago. Una voz valiente, gracias, Amado. Sin embargo, en el Twitter también hay algunas posturas críticas sobre esto de ventilar los trapitos cuando deberían hacerlo en la casa. El Partido Colorado necesita varios sectores, pero que no se agredan, sino que se respeten. Solo así se tendrá credibilidad, dice Carlos de Arrascaeta en Twitter.
Yo respeto lo que discrepo.
Muchas gracias.
No, gracias a vos.